Hola Inés, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte aquí de nuevo en los estudios de la radio. Felices de encontrarnos con vos.
Hola Florencia, muchas gracias por este espacio y bueno, muy contenta de poder estar hablando de estos temas que nos gustan tanto.
Sí, habíamos aprendido mucho, habíamos hablado sobre esta igualdad que tenemos hombres y mujeres. Lo vamos a recordar en qué éramos iguales para después volver a hablar acerca de las diferencias, porque decíamos que somos iguales, pero somos diferentes. Habíamos dicho la vez anterior que nos encontramos que éramos iguales en derechos, en dignidad, que éramos iguales en imagen y semejanza como hijos de Dios, que teníamos el mismo rango ontológico y que éramos también iguales en deberes. Ahora vamos a la parte linda, vamos a las diferencias, a ver en qué somos diferentes hombres y mujeres.
Muy bien, es el tema de los temas. O sea, dijimos que al principio que hablar de igualdad y hablar de diferencia es como un reflejo de lo que vivimos en este tiempo, ¿no? Podríamos decir que la historia del pensamiento descubrió la diferencia como un componente filosófico fundamental, casi te diría en el siglo XX.
Recién.
Recién. Es decir, sí siempre estaba la diferencia, pero como un aspecto menor o secundario dentro de todo lo que significaban las grandes temáticas filosóficas. Por eso cuando se hablaba del hombre, la filosofía del hombre, o la psicología, la antropología, siempre iguales, es decir,
En general.
en general, es decir, como un ser que no era ni femenino ni masculino, un ser casi ángeles, neutro, ¿no? Es decir, que si por algo empezamos es por esa diferencia que notamos cuando tenés al otro al frente.
Directamente, o sea, es evidente.
Directamente. ¿Qué significa eso? La presencia de una mujer, presencia de un varón, es absolutamente diferente. ¿Y qué significa eso? ¿Que simplemente están camuflados o están o se quieren disfrazar para ser? No. Simplemente hay una encarnación, porque eso es lo que somos. La presencia es encarnación de la persona y lo primero que se manifiesta del otro es esa apariencia física, ¿no es cierto? Que es su presencia, sencillamente. Ahora, ¿desde dónde podemos empezar a hablar de diferencia? Desde lo básico, la biología.
Bien.
La biología, que es, tiene en sí misma una gran carga de lo genético. O sea, desde el momento de la concepción se va gestando, digamos, este pequeño ser en el útero, luego va a ser cada una de las personas con las que topamos a diario, nuestros propios hijos, los hijos de nuestras amigas, de nuestros vecinos, etcétera. Todos hemos pasado por ese momento de estar gestándonos. Y ahí yo diría que, bueno, hay toda una carga, evidentemente no soy médica ni bióloga, pero es muy fácil entender que está toda la carga de lo físico-químico que se va transformando hasta, digamos, llegar a configurar este pequeño individuo que hemos sido cada uno de nosotros, con la genética que aportan papá y mamá. Lo cierto es que al principio parecería que somos biología pura, pero no somos biología pura, somos también afectividad pura. Ese pequeño ser que se va gestando va sintiendo todo lo que le pasa a su mamá, lo que escucha, lo que silencia, si discute, si hay gritos, si hay buena música de fondo, si hay alegría,
Si hay
si hay
ansiedad,
sufrimiento, si
si
hay
hay dolor.
ansiedad, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, esto también está muy estudiado, que es la antropología, digamos, de la ternura, y de cómo, bueno, se va gestando esa relación que en un principio parecería que es meramente biológica, pero no. Entonces, la biología, evidentemente, en un momento dado, a la mamá le hacen una ecografía porque ya se puede saber el sexo.
Sí.
A veces sale, a veces no sale, pero en general sí. Y entonces uno ya sabe.
A los 5 meses ya sabe.
A los 5 meses, ¿quién va a ser esa persona, ¿no? ¿Va a ser un varón, va a ser una mujer? Entonces, la corporalidad se va gestando al mismo tiempo, podríamos decir que la genética y la biología. O sea, vamos siendo personas ya con un cuerpo determinado, en potencia o en latencia o virtualmente, con todo lo que esa persona y ese cuerpo va a tener las posibilidades de ser, dependiendo de los estímulos del ambiente, de las elecciones, de la alimentación, de la cantidad de variables que nosotros sabemos que existen para que ese pequeño cuerpito luego se desarrolle adecuadamente y en su máxima potencialidad. Pero ya es una corporalidad sexuada, ¿no es cierto? Entonces, sexo no es lo mismo que sexualidad. Ese pequeño ser ya tiene su sexo determinado, porque es un sexo que lo da la misma biología, el mismo carácter, y luego a partir de eso se va desarrollando de una manera natural, podríamos decir, aunque lo cultural siempre está. O sea, no vamos a decir que solamente lo natural. Lo cultural y lo natural empiezan a jugar una especie de, a mí me gusta una metáfora, una especie de danza entre los actos libres, que nunca son del todo libres porque hay mucha presión cultural en el medio y de todo índole, y los actos que vienen de lo biológico puro. Hay como una especie de danza, porque es un va y ven, va y viene, entre lo que yo voy decidiendo sobre mi persona, sobre mi aceptación de mi sexualidad o no aceptación, y esta genética que está desde el vamos. Es decir, después todos los problemas posteriores, que eso es lo que estamos viviendo hoy, vienen de aceptar o no. Aunque a veces no se sabe con conciencia si uno está en ese terreno, ¿no?
Sí, pero digamos el cuerpo, la biología y la genética son puramente o femeninos o masculinos.
Ah, sí, eso evidentemente que sí. Pero bueno, en los otros géneros que ya conocemos, siempre hay una, digamos que la cultura de género, sí, los admite.
Sí.
Nosotros también, porque estamos viviendo en una sociedad que compartimos todos, no podemos decir, ese es un camuflaje. No, o sea, existen elecciones, existen muchísimos, podríamos decir, vicisitudes de cada vida, de cada persona.
Sí.
Nosotros no podemos tener la bola de cristal y decir esto es así y va a ser. Entonces, lo cierto es que cada uno de nosotros somos presencia encarnada.
Bien.
Nosotros somos presencia encarnada. Y si hay encarnación, hay sexualidad.
Bien.
Y además, la sexualidad tiene un motivo fundamental en la existencia. La sexualidad es lo que va a permitir la elección de un compañero, una compañera de vida, nos va a permitir procrear, nos va a permitir poner en acto este mandato divino, creced y multiplicaos, que si bien es un mandato divino, está inscripto en el ADN de la humanidad. Y estamos llamados sexuadamente, podemos decir desde esta impronta encarnada que somos, a complementarnos también en lo biológico.
Sí.
¿No? O básicamente en lo biológico y después en todo lo demás. Es decir, es el misterio, uno puede decir, yo como antropólogo puedo decir que es el misterio de ser persona. Hemos hablado de la biología, de la corporalidad, de la sexualidad.
Sí.
Hemos hablado de que somos presencia encarnada. Y esta presencia encarnada significa también que cada uno de nosotros va a habitar un lugar determinado. Uno puede decir, bueno, el lugar que yo habito es el lugar
4x4, donde estoy.
Exactamente, con mis cualidades, mi estatura, mi peso, mi edad, etcétera, etcétera. Bueno, pero habitar no es solamente eso. Cuando decimos que somos presencia encarnada, decimos que no solamente habitamos, bueno, cada uno el lugar donde pueda vivir, ¿no es cierto? No solamente habitamos en esta dirección, no solamente habitamos un espacio geográfico, sino que habitamos un espacio psíquico y un espacio espiritual importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque el espacio que vos ocupas, ningún otro lo puede ocupar, solamente vos.
Por eso somos únicos.
Por eso somos únicos. Es decir, que lentamente vamos pasando del tipo de las diferencias globales, podríamos decir, o las diferencias universales, que no solamente son estas, hablamos también de diferencias en razas, en pueblos, en
culturas.
Y recién, como última gran diferencia, llegamos a las diferencias de personas, entre personas. Las diferencias entre esos dos que se están queriendo encontrar para formar una relación, que se están conociendo.
Con su mundo cada uno, el otro mundo.
Sus luchas, sus expectativas, sus fracasos. Y esto es lo que, bueno, los psicólogos saben hablar muy bien, de cada persona con su personalidad, ¿no es cierto?, su carácter. Y estas son, cada vez podríamos decir que ahondamos más en las diferencias.
Sí.
Acuérdense que partimos de unas diferencias muy generales para cada vez adentrarnos más en esto que somos cada uno de nosotros como personas. Pero sin olvidar nunca que la primera gran diferencia es la diferencia de género. La primerísima. No podemos hacer ninguna especulación, ningún discurso, ninguna práctica con propiedad, si no partimos de que somos diferentes, nunca neutros. O sea, nunca tenemos el lo en la mano, sino tenemos el él y ella, o el yo y tú, con caracteres femeninos y masculinos.
Todo el mundo dice que, y se habla hoy, de la igualdad de género. Vos me estás diciendo la primera diferencia es la de género. Hoy se está hablando de un idioma diferente. Vos me decís, hay un ella y hay un él. Hoy hay un elle, se habla del elle. No se habla de amigos, sino de amigues, como para generar este nuevo género que es neutro, como que se elige. Me la dejaste picando, Inés.
No, es que sí, en realidad estamos construyendo nuevas palabras o intentando construir nuevas palabras para de alguna manera reflejar un tipo de, podríamos decir, de realidad con la que estamos conviviendo. Pero fíjate vos, que está muy interesante la pregunta, muy, muy interesante. O sea, por más que la elección esté ahí, o sea un elle, o sea un se en vez de un tú femenino o un vos femenino masculino. Bueno, desde el punto de vista estrictamente, vamos a decir, antropológico, es alguien masculino que hace una elección por tal género. Siempre hay una base, ¿no? O hay alguien femenino que hace una elección por tal otro género. Por ejemplo, cuando se hacen estas operaciones, la disforia de género y todo eso, que ya son elecciones mayores, ¿no es cierto? Porque ya se lleva a cabo una operación enorme para cambiar de sexualidad. Hay casos en donde están evaluándose a nivel mundial de cuántas personas quieren volver a su estado original. Lo que nosotros tenemos que hacer para hacer una buena propuesta, ¿no es cierto?, antropológica, es siempre tener como criterio el respetar la realidad. Pero respetar la realidad, ¿qué quiere decir? Vos y yo, como mujeres, nunca se nos planteó esta posibilidad.
No.
De ser una elle o no. Un elle. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de mujeres, una gran cantidad de varones, se aceptan casi sin pensarlo su condición de género, porque lo hacen así, porque es lo natural, podríamos decir. Pero muchísimas personas en lo que es la humanidad pueden hacer otras elecciones. O sea, el criterio es respetar.
Sí, sí.
El criterio es respetar, pero no significa que porque yo respete, porque yo cuide, proteja, trate con igualdad, eso se tenga que imponer al resto de la sociedad o al resto de las personas, varones y mujeres, que, digamos, han aceptado y han asumido naturalmente su condición.
Exactamente.
De mujeres o de varones.
Me parece muy importante esa diferencia y me voy a subrayar esto que vos decías. La primera diferencia es la diferencia de género. Puedo aceptar y las elecciones de otros, respetarlo, pero desde mi posición en el mundo, creo que la primera diferencia es la de género y, como vos señalabas después, la biológica, la de la corporeidad, la sexualidad, la presencia encarnada.
Exactamente. Yo diría que lo que más sale de una comprensión de la diferencia es el respeto por lo que son, en primer lugar.
Bien.
Porque si yo no me respeto a mí mismo o a mí misma, quiere decir que no tengo ese amor a mí mismo que necesito para ser y para amar a los otros y para respetar a los otros. Entonces, aquí es como que tenemos que incorporar, es una palabra que me parece que es una palabra maravillosa, no lo suficientemente destacada. Respetarnos es aceptar la unicidad del otro. El otro es un ser único, ¿no?
Sí.
Y es más, cuando respetamos lo que somos, en primer lugar, hay como una especie de contrato, de consenso tácito entre Dios y yo.
¿Cómo es eso? A ver.
Nosotros sabemos por los místicos, sabemos por la antropología, digamos que quien habita en lo profundo de cada uno es Dios.
Mm-hmm.
Ni hablemos de las moradas de Santa Teresa. Es decir, ¿dónde se encuentra Dios? En lo más profundo de mi corazón. Entonces, ese Dios que me habita, que yo lo puedo descubrir o no, aceptar o no, o sea, depende de tantos caminos personales, finalmente uno puede decir, bueno, desde un punto de vista totalmente laico, bueno, soy yo mismo, es mi yo, ¿no es cierto? Mi yo, que a veces no se pone de acuerdo con mis otros yoes, que también andan dando vuelta a mi alrededor. Entonces, este consenso, esto lo decía Gabriel Marcel, un pensador francés, mi libertad se pone de acuerdo con este Dios que me habita en lo profundo y que tiene una propuesta para mí, que yo lo puedo considerar como plan, o yo lo puedo considerar como fatalidad, no me gusta la palabra, ¿no? Pero sí una propuesta para mi vida, pero él no me impone nada, soy yo, en definitiva, el que acepto. Por eso yo digo que el respeto a uno mismo y el respeto a los otros es un consensuar una forma de instalarse en el mundo.
Y también pensando cómo enriquecemos y nos enriquece el otro.
Exactamente.
En la diferencia.
Exactamente, porque ahí está, gracias por esa palabra, ¿no? Enriquecimiento mutuo. Si no partiéramos de esa aceptación de la diferencia, ¿cómo nos enriquecemos? Es decir, parecería que nos relacionamos, pero por deporte o por...
Sería muy aburrido. Porque
claro,
si
exactamente.
Todos fuéramos iguales, pensáramos iguales, reaccionáramos iguales, o no tendríamos esta libertad interior para elegir, para expresar nuestro adentro hacia afuera, y sería muy aburrido.
Exactamente. Y fíjate vos que el tema de la diferencia viene antes que el tema de género, viene por esta necesidad de descubrir al otro en tanto que otro. ¿Y qué me aporta el otro a mí? ¿Y qué tengo que hacer yo por el otro? Claro. Y el otro por mí.
Claro.
Ahí está el gran desafío de nuestro tiempo, ¿no?
Bueno, me parece que nos vamos a ir con esta pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer por el otro? ¿Qué puedo aportar yo hacia el otro? Así que, bueno, excelente. Hemos terminado como el primer mini ciclo de Somos Iguales, pero Diferentes. Mucho para pensar, mucho para aprender. Nos vamos a encontrar en otra próxima oportunidad. Gracias.
Gracias a todos.